vamos concretamente a Estados Unidos, porque el estado de Nueva York se convirtió ayer en el primero en aprobar una ley que refuerza las restricciones contra las armas de asalto. Se trata de las normas más duras sobre posesión de armas de fuego que serán aplicadas en ese país. Las medidas incluyen, por ejemplo, extender la definición de armas de asalto, de forma que se prohíben las pistolas semiautomáticas y los rifles con cargadores separados, así como las escopetas semiautomáticas. Los habitantes del estado que ya posean legalmente armas de estas características podrán mantenerlas, pero deberán registrarse obligatoriamente ante las autoridades. Otra medida importante es la prohibición de todos los cargadores con capacidad para más de 7 balas. Recordemos, por ejemplo, que el autor de la matanza en la escuela de Newton usó un rifle semiautomático y varios cargadores de 30 balas. Paralelamente, hoy existe expectativa importante que se centra en la Casa Blanca, ya que se espera que el presidente Barack Obama haga una serie de anuncios que van a incluir medidas justamente para reducir la cantidad de armas en manos de la población. En la víspera, en la previa de este anuncio de Obama, se conoció hoy temprano que ayer 2 personas murieron y otra resultó herida en un tiroteo cuando un hombre armado abrió fuego en la Universidad Técnica de Hazard, en el estado de Kentucky. Otro caso más que se suma a los varios que en los últimos tiempos hemos conocido. Mauricio.
Sí, yo cuando proponía este tema de la producción, lo hacía con... Le comentaba ayer a Javier Castro que habría que empezar por dar una pequeña nota de contexto para que la idiosincrasia nuestra pueda entender qué es lo que explica este fenómeno de que haya tanta gente que se opone a la prohibición de armas, porque la realidad es que para nosotros es muy difícil de entender, es imposible de justificar, pero es muy difícil de entender. La realidad es que Estados Unidos es un país que se hizo a base de armas. Hoy, la principal industria del país, la que ocupa más gente, es la industria del armamento. Eso quiere decir aviones, armas de este tipo. Pero además, hay un tema constitucional muy importante. Y la comparación es bastante gráfica. La primera enmienda a la Constitución de Estados Unidos, que es como un pequeño adendum, un pequeño agregadito a la Constitución, es sobre la libertad de expresión de las personas. La segunda, a la misma escala, tiene que ver con la protección, la autodefensa de las personas. Dice, palabras más, palabras menos, que aunque se necesite un ejército bien formado para proteger un país, no se podrá infringir el derecho de las personas a cargar y tener armas. Eso es lo que dice la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos. De ahí, ¿no?, que ese texto, que es sagrado para mucha gente en Estados Unidos, es la base para justificar que no se prohíban las armas. Y lo que va a anunciar Obama hoy, me adelanto a decirte, van a ser medidas cosméticas. Es decir, prohibir los rifles de asalto, que no lo va a poder hacer además. Va a empezar a estudiar cómo y a empezar a estudiar la capacidad de algunas agencias del gobierno para ver cómo. Prohibir los rifles de asalto implica que hay otro montón, de un espectro gigantesco de armas a las cuales la gente accede.
Van a poder acceder, claro.
Y les cuento así rápidamente, el volumen de armerías que hay por las calles en algunas ciudades de Estados Unidos, no te digo que es como los almacenes acá, pero es muy importante. Y vos vas y te compras un arma y el sistema de verificación de papeles falla, hace agua por todos lados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los tipos que defienden el porte de armas libre dicen, no, pero nosotros las usamos para cazar y para nuestra protección. Y macanudo, de repente es verdad. El problema es que cualquiera, alguien que esté mal de la cabeza o alguien que tenga ganas de replicar un videojuego como este energúmeno que entró en la película de Batman, tiene acceso a armas. Y eso es algo que contra lo que no va a poder Estados Unidos, el presidente Obama, y yo me atrevería a decir que ningún otro presidente, a menos que haya un consenso social. En este momento es la primera vez en que más de la mitad de la población norteamericana está a favor de algún tipo de medida de control. Medidas de control, y ya con esto termino, medidas de control que ya existieron en algunos casos, porque lo que va a anunciar Obama hoy ya existió durante el gobierno, durante el gobierno de Bill Clinton. Ya los rifles los rifles de caño largo ya estaban prohibidos durante el gobierno de Bill Clinton, el acceso libre, digamos. Esto es un tema de nunca acabar. Creo que la pregunta es, ¿por qué se repite sistemáticamente en Estados Unidos este fenómeno de personas que van y disparan contra multitudes?
Jaime.
Este es un tema indudablemente muy complejo. Yo creo que tampoco tiene mucho que ver con la tenencia o no de armas, porque en Suiza, por ejemplo, el enrolamiento es obligatorio para todos los suizos, y todos los suizos tienen en su casa los rifles de asalto, su uniforme y otras armas, las cuales están en buen resguardo, los niños no las tocan, y cuando ese ciudadano tiene que ir a hacer maniobras o presentarse, va con su uniforme, sus armas, que los tiene guardados en su casa. Lo cual, en general, Suiza siempre le metió bastante miedo a las potencias invasoras, porque sabían que podía incluso desencadenar una guerra de guerrillas, ya que cada ciudadano tenía el armamento en su casa. Sin embargo, en Suiza no acontece.
En Israel pasa exactamente lo mismo.
Aunque están con otro tipo de conflictos.
Bueno, pero no salen a matarse entre ellos.
No, estamos
a eso vamos, porque acá lo que pasa es que se matan entre ellos.
Pasa lo mismo. Y quiere decir esto entonces que el problema de la sociedad norteamericana, más que por el tema de las armas, es un problema de enfermedad social, que tiene algunos orígenes. Yo no quiero meterme en el tema, sobre todo que no soy especialista en eso, pero el servicio militar obligatorio, el adoctrinamiento de las Special Forces, donde hay que ser bastante duro, y después, cuando se viene un poco rayado de los distintos frentes, se es capaz de cualquier cosa. Pensemos en Canadá. ¿Acaso el crisol de razas que formó la nación de Canadá no es muy similar al norteamericano? Sin embargo, no acontecen estas cosas. Quiere decir que hay una enfermedad social grave en los Estados Unidos, que no se va, como decía mi querido amigo Mauricio, no se va a resolver solamente con el tema del control de la tenencia de armas, ¿no? Es un tema difícil y complejo. Pensemos en Noruega. Noruega es un país pacífico, sin embargo, un trastornado mental sin armas agarró una bomba y hizo una masacre. De eso no se está libre en el mundo contemporáneo. Pero creo que la sociedad norteamericana en este aspecto tiene una enfermedad grave, y este es un problema muy serio.
Pancho.
Habría que ver cuánto es que efectivamente se distingue Estados Unidos de otros países importantes en cantidad de habitantes y tal, en cuanto a masacres de ese tipo. Yo no estoy seguro que sea tan distinto a lo que ocurre en India, a lo que ocurre en Pakistán, o a lo que ocurre a veces en Rusia. Decías lo de Noruega con toda razón. Me parece que sí está mucho más mediatizada, es decir, surge con mucho más esplendor en los medios de comunicación. De todas formas, es un tema que yo, a ver, está lo que uno querría y lo que es. Yo preferiría que nadie tuviera armas, ¿no? Pero bueno, es cierto, como decís tú, Mauricio, que la estructuración geográfica de libertades, de individuos de Estados Unidos se forjó sobre la base de tener armas, y es una cultura completamente distinta a la que teóricamente es la nuestra. Entonces a mí me cuesta mucho entender esa parte, porque hay una lógica ahí de hacerse al mundo hostil con armas, que realmente a mí no, yo qué sé, yo soy bastante más tranquilo. De todas formas, no quiere decir que acá no haya también un problema en ese sentido con las armas, ¿no? Pero bueno.
No sé, habría que preguntarle de repente a algún psiquiatra, o psiquiatra social, que pudiera explicar por qué a través de generaciones se repiten estas conductas. Es decir, no es solo... es cierto, está la facilidad de tener el arma a disposición, el arma más potente a disposición, pero siempre hay, digamos, como un mesías muy psicótico que generación tras generación asume a la anterior y la hace peor. Digo, a mí me gustaría realmente sentir la explicación de algún psiquiatra que por qué pasa esto en esta sociedad. La otra pregunta me resultó re interesante, el marco histórico que diste, Mauricio. Yo no lo sabía, eso de la enmienda
1791,
y me pregunto si existen, si en Estados Unidos se puede hacer algo con las enmiendas, es decir, anularlas, o digo,
desde
yo
desde el punto
yo...
de vista idiosincrático, no.
No, pero
desde el punto de vista legal,
por
supuesto,
legal.
Porque la Constitución habilita su propia reforma.
Claro, la única manera es cortar por los
lo santos. Que pasa es que justamente ahí es donde tú chocas contra la idiosincrasia, ¿no? O sea, si tú visitas, de repente vas a Nueva York y la gente te dice, bueno, sí, yo estoy por la prohibición de las armas. De hecho, fue el primer estado que toma alguna medida en este momento. Tú vas a Texas o Arizona, es imposible pensar que a alguien se le ocurra no permitir la compra libre de armas, ¿no?
Pero Mauricio, la larga tradición del cowboy con sus dos Colt a los costados y al que saca más rápido, eso es más viejo, que ya forma parte de la tradición de andar con el Colt encima.
Yo estaba pensando en Leila Guerriero, ¿no? Nada que ver la comparación.
Sí, la periodista, la periodista que vive encerrada en una casa porque luchó contra las muertes de mujeres en México, ¿no?
Claro, y Leila Guerriero tiene un maravilloso libro que se llama Los suicidas del
mundo. Perdón, me confundí con Lidia Cacho.
Ah,
retiro lo dicho, me confundí.
No, es una argentina que escribió sobre los suicidas del fin del mundo, ¿no? En la Patagonia argentina, un pueblo de suicidas, eso de en una misma familia, uno, otro, cada vez peor en todo el pueblo. Yo digo, bueno, algo tiene que haber, digo, en Estados Unidos alguien encantaría.
Pasó, digo, no es el único país en el que pasa, ¿no? Pasó en Río de Janeiro hace 2 años que un enajenado entró a una escuela y mató a 12 chiquilines, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Estados Unidos está entrando en un proceso de acostumbramiento, estaba entrando en un proceso de acostumbramiento tal con esto que no pasaba nada. Ahora pasó porque justamente fue una escuela, ¿no?